93,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es martes 3 de junio, una jornada en la que las temperaturas van a llegar a los 22 grados, bajan las máximas con respecto a los últimos días y en esta tónica vamos a seguir durante buena parte de la semana. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para conocer más detalles en lo que respecta al tiempo y vamos también a poner el foco en el suceso ocurrido en Campo Lameiro y en esos dos cadáveres que se encontraron este sábado en una pista forestal de este municipio. La Voz de Galicia publica que el hombre muerto e identificado en ese coche calcinado tenía condenas por maltratar a varias mujeres, entre ellas a su pareja y a la que se cree que le acompañaba en el momento del incendio y que se cree que es ese otro cuerpo que todavía está oficialmente sin identificar. Todos los familiares de Marisol están ya dando por hecho que es ella, ese cuerpo en muy mal estado que estaba también dentro del vehículo y que en estos momentos se está analizando por parte de las autoridades. Había denuncias y también condenas a este hombre, a José Ramón García, que fue detenido días antes de los hechos en Monforte, pero quedó libre. A partir de ahí se fue a buscar a su mujer y emprendió la marcha en coche. Poco más se sabe de los movimientos de la pareja hasta que el coche calcinado y dos cadáveres aparecieron en esta pista forestal en Campo Lameiro este sábado. Vamos a profundizar en este asunto. También vamos a rescatar declaraciones de expertas en violencia machista que pasaban este lunes por el programa. Pero vamos a hablar de muchas más cosas porque se inaugura dentro de unos minutos en el IFEBI la primera Feria de la Piedra, Stonegal, que pretende ser una referencia en el sector de la piedra natural y reunir a lo más destacado de las empresas, no solo de la provincia de Pontevedra, que ya saben que es epicentro de este sector, sino también de otros puntos nacionales e internacionales. Vamos a hablar con el director de la feria, vamos también a irnos hasta Navia, porque los vecinos que se están movilizando contra ese pabellón que plantea el ayuntamiento en el Pexón siguen con su ofensiva para evitar que se eche por tierra, que se destroce el paraje natural que ocuparía ese pabellón Vigo Arena. Vamos a conocer las nuevas actividades que están planteando. Y también, como cada martes, vamos a hablar de turismo y además lo vamos a hacer poniendo el foco en el turismo de lujo. Vamos a hablar con empresas y también con propietarios de viviendas de lujo que se están ofreciendo a los turistas con alto poder adquisitivo. Barcos también, por supuesto. Peregrinos de alto standing que se dejan, bueno, pues cantidades muy altas cada día caminando por nuestra comunidad autónoma hacia Santiago de Compostela. Vamos a hablar de todo esto y de muchas muchas más cosas en la sección de turismo y, por supuesto, como cada martes también, música clásica con Rosana Ojea. Pero antes, vamos con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Doce y seis minutos, conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ana, ¿qué nos espera para estas próximas horas?
Bueno, pues para estas próximas horas tendréis cielos con intervalos de nubes y claros y máximas que estarán sobre los 22 grados. Y los vientos que soplan de componente norte, nor-noroeste, flojos en lo que queda de día. Uh-huh. Y para mañana miércoles, pues un día que amanecerá con cielos nubosos, con alguna llovizna, pero que a medida que pasen las horas van a ir remitiendo, incluso se van a ir abriendo claros en el cielo. Y en cuanto a las temperaturas, pues mínimas esta noche sobre los 15 grados y mañana máximas sobre los 21.
Gracias, Ana.
Vale, gracias.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
En el apartado de previsiones, en Pontevedra, a las 11, arrancaba la concentración convocada por sindicatos para reclamar seguridad para el centro penitenciario de Alhama, para el personal de la cárcel de Alhama. Y también en Pontevedra, el presidente de la Diputación ha firmado un convenio dentro del plan extra con el Ayuntamiento de Meaño, con el Ayuntamiento de Campolameiro, y a las 12 y media recibirá al alcalde de Gondomar, en el Pazo Provincial. Por la tarde va a estar visitando el pabellón de Sequelo, en Marín, el presidente de la Diputación. Seguimos en la comarca de Pontevedra porque el alcalde y el portavoz socialista Iván Puentes están compareciendo para explicar la cuarta modificación de crédito del mandato. Y a las 12:30 la concejala de promoción económica, Anabel Gulías, va a presentar la edición número 12 del Pant App Store. Abel Caballero ha saludado esta mañana a los alumnos que participan en el programa Visita Oteu Concello y a las 12:30 va a estar en el concierto de folk dentro del ciclo Conexions en el Pazo de Castrelos. Por la tarde estará en el festival de fin de curso de la Escuela Municipal de Música. Y hay una actividad muy interesante a las 12:45. La escritora Julia Alonso va a estar en el Museo Marco protagonizando una charla con un grupo de madres fundadoras de Erguete. Así viene esta jornada de martes 3 de junio. Una pausa y enseguida les vamos a contar las últimas novedades con respecto al suceso de Campolameiro.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae cun oleriño de buño.
En 14 electrodomésticos tenemos lo mejor en electrónica, menaje, fitness y mueble auxiliar. Calidad, diseño y precio justo. Las mejores marcas y un servicio técnico experto. Además, reciclamos tus viejos electrodomésticos. Visítanos en Avenida Rosalía de Castro 10, Rivadumia, y en www.14electrodomésticos.es. Descubre por qué con 14 electrodomésticos las familias son más felices.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Empezamos con una nueva operación contra el tráfico de drogas en la provincia de Pontevedra. La Policía Nacional está registrando en varios locales en la comarca de Arousa, en el marco de un nuevo operativo. Varias patrullas de la Policía Nacional han entrado en la vivienda aledaña a un bar que está situado en la avenida de Pontevedra, en Rubiáns, en Vilagarcía. Dos furgonetas bloqueaban a la misma hora el acceso a una vivienda en la Rúa da Bouza, en el barrio de Atorre. También se ha registrado una vivienda en el barrio de Opiña y en una zona en la que llevó otro registro, un operativo desplegado hace 3 semanas. Vamos a estar pendientes de esta operación contra el tráfico de drogas y contarles también que la Guardia Civil de Sanxenxo está investigando a 3 jóvenes residentes en Alicante como presuntos autores de un delito continuado de estafa. Realizaban pagos en el municipio de hasta 10.000 euros con tarjetas que conseguían a través del método de fraude electrónico smishing. El grupo criminal, así lo califica la Guardia Civil, utilizaba los datos que conseguían de tarjetas bancarias de víctimas para asociarlas a dispositivos móviles que después utilizaban para realizar pagos en locales de apuestas deportivas. Y vamos ya así con ese suceso en Campo Lameiro. Estremece el historial de maltrato de la pareja del hombre que apareció quemado en esa pista forestal. Los análisis de ADN revelarán si el otro cuerpo calcinado es de Marisol. La Voz publica hoy que Ramón García Souto tenía varias condenas por malos tratos y que tenía que haber ingresado en la cárcel. De hecho, fue detenido en Monforte hace unos días, pero lo dejaron en libertad. Hay denuncias de los vecinos que llamaron a la Guardia Civil en varias ocasiones por los malos tratos continuados de ese hombre hacia su pareja, hacia Marisol y también a su exmujer. De hecho, según las sentencias y según también el relato de los vecinos, la mujer Marisol llegó a estar ingresada en el hospital con varios huesos rotos fruto de una de esas palizas. Ella nunca lo dejó a pesar de tener en vigor medidas de alejamiento. De hecho, publica hoy La Voz de Galicia que este hombre, que Ramón García Souto, fue interceptado por la policía en Monforte días antes de que el coche fuese localizado en esta pista de Campo Lameiro. Se le tomó declaración y se le dejó en libertad. La asesora legal del Centro de Información a Muller de Mos, Ana María Cabaleiro, ha demandado en Radio Voz recursos específicos para combatir la violencia machista en el rural, donde muchas veces la presión social es mayor y donde hay menos recursos judiciales.
Más invisible esa violencia que en un entorno rural, que es invisible, pero además es que la propia mujer la invisibiliza porque muchas veces no quiere que su entorno lo sepa, que lo conozcan y demás. Y bueno, pues también hay mucha más independencia económica, suele ser una dependencia económica, dependencia emocional, suelen ser mujeres que no trabajan, que se dedican pues a su casa, a sus hijos y demás. Y bueno, pues es mucho más difícil salir de esa situación.
La doctora en Derecho y experta en violencia machista, Elena Ramallo, cree que hay que revisar el sistema, sobre todo con lo que tiene que ver con las órdenes de protección.
El sistema tiene una serie de fallos que están detectados. Yo algunas de mis investigaciones se recogen, se explica dónde está el fallo y cómo habría que por lo menos intentar aminorar estas situaciones que acaban siempre en situaciones irreversibles, que son asesinatos. Pero bueno, las personas encargadas, es decir, las autoridades, no quieren escuchar. Es decir, hay una descoordinación entre administraciones, una descoordinación entre juzgados y hay una descoordinación entre las medidas que hay que tomar de manera urgente.
Creen las expertas que hay que revisar el tratamiento que tiene que ver con los maltratadores reincidentes. Bueno, pues un asunto que vamos a seguir abordando estos días en el programa. Es una lacra social que no cesa la violencia machista. Recordamos el 016, el teléfono de alerta para denunciar estas agresiones machistas. Ya saben ustedes que no deja rastro en la factura, pero sí que hay que eliminarlo manualmente del registro de llamadas. Y también otro episodio de violencia machista este fin de semana en la provincia. Los tres menores de edad detenidos el pasado domingo en Vigo tras supuestamente agredir sexualmente a otra menor en las fiestas de Coruxo han quedado en libertad en las últimas horas. Fue la propia víctima, también menor, quien interpuso la denuncia. Vamos a profundizar en este asunto a lo largo del programa, en lo que tiene que ver con la violencia machista, pero ahora vamos con la política, porque Abel Caballero llevó a cabo este lunes un acto de balance desde que es alcalde, lo celebró en el Auditorio Mar de Vigo y de nuevo sacó la calculadora. Abel Caballero acusa a la Xunta de mantener una deuda histórica con la ciudad. Es verdad que bueno, pues el argumento no es nuevo. La cifra que ha dado el alcalde en las últimas horas, lo que él cree que la Xunta debe a Vigo, son 3.025 millones de euros desde el año 2009.
Un colle todos os investimentos da Xunta de Galicia dende o ano 2009. Os asigna, pollo por caso, por poboación. E calcula canto lle tocaría a cada cidade, canto lle tocaría a cada espacio, de acordo con a súa poboación. A Xunta de Galicia nos debe máis de 3.000 millóns de euros. Dende o ano 2009. Cálculo fácil de hacer. Investimento total deste tempo, dividido por poboación, nos deben 3.000 millóns de euros.
El Partido Popular de Vigo denuncia la desaparición de una escultura de los jardines de Castrelos. Denuncian los populares que estaba sin vigilancia en una parcela municipal esta obra de arte. Los populares acusan a Abel Caballero de tener un nulo interés por preservar el patrimonio cultural de la ciudad. Miguel Martín.
Estos hechos constatan un par de cosas. Por un lado, la desatención y falta de cuidado del gobierno de Abel Caballero por el patrimonio cultural de Vigo. Esta obra permanecía en los jardines de Castrelos en un absoluto estado de abandono hasta que los visitantes del Pazo alertaron de su mal estado. Y por otro, deja claro el nulo interés de este concello por la preservación de su patrimonio. Ni conoce su inventario al completo, ni sabe si un edificio es de su propiedad o no, ni mima como es debido sus obras artísticas. Recordemos, por ejemplo, el caso de los aros olímpicos de Balaídos, que acabaron tirados en el Parque Municipal de Lavadores y el ayuntamiento tuvo que indemnizar a su autor.
Y el BNG de Vigo ha pedido en las últimas horas que se tomen medidas en el Colegio Celso Emilio Ferreiro de Coia. La cubierta del centro está en muy mal estado. Desde el AMPA y la comunidad educativa se han manifestado y lo llevan reivindicando meses. Advierten de riesgo de derrumbe en esta instalación educativa. Ayuntamiento de Vigo y Xunta se culpan mutuamente del mal estado de las instalaciones y el BNG apela precisamente a ambas administraciones para que resuelvan el problema. Xavier Pérez Igrexas.
Exigimos a Xunta de Galicia que poña en marcha xa, de maneira urxente, as obras de reforma necesarias para garantir a plena seguridade no Colexio Celso Emilio Ferreiro. Pero dicimos máis. Se o goberno galego do Partido Popular se nega, imos reclamar ao goberno municipal de Abel Caballero que asuma directamente a execución subsidiaria das obras e despois lle pase factura á Xunta. O único que non podemos permitirnos é que todo siga como está, e menos cando falamos de cuestións esenciais e innegociáveis como son a accesibilidade e a seguridade dun colexio.
Y publica La Voz de Galicia que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Vigo ha dictado sentencia contra el Ayuntamiento de Vigo, condenado a pagar 876.000 euros a la empresa Altenia, que es la concesionaria del servicio del mantenimiento de zonas verdes. Se le obliga al ayuntamiento a pagar esta cantidad por conceptos vinculados al contrato que unía ambas partes. Un fallo que incluye la revisión de precios, garantías y gastos bancarios que ha tenido que asumir la concesionaria y que ahora le reclama al ayuntamiento por vía judicial. Y los primeros análisis de la temporada de baño publicados por la Xunta de Galicia vuelven a dejar a Samil por debajo de los estándares de excelencia que exige la bandera azul. La playa ya saben que perdió el distintivo este año por analíticas en las que había Escherichia coli, que es una bacteria con capacidad de provocar infecciones digestivas, no porque el agua no estuviese apta para el baño, que lo está, que tiene una buena calidad, pero no es de calidad excelente. Por lo tanto, se queda fuera la playa de Samil de las playas con bandera azul y esas analíticas que siguen dando por encima de las medidas de excelente en la zona de la desembocadura de Lagares se mantienen en esos valores. Por lo tanto, resultados que se encuentran dentro de los límites que marcan que la calidad del agua es buena pero no llegan a excelente. Por lo tanto, a día de hoy Samil tampoco conseguiría la bandera azul. Y en Pontevedra viene por delante un mes de junio con gran afluencia turística. Se prevé la llegada de 15.000 visitantes para la semana del triatlón. El Multisport va a ofrecer una veintena de actuaciones por toda la ciudad, entre ellas el concierto de Javier Gómez Noya o la inauguración de Pablo Méndez. Pero además hay otros actos previstos como la Bienal de Arte de Pontevedra y también los actos con motivo del orgullo. Por lo tanto, la ciudad del Lérez tiene por delante un mes en el que el turismo va a estar en los niveles altos, más altos en lo que llevamos de año, con 15.000 visitantes que van a ir acercándose a la ciudad a los diferentes eventos. El principal, el Multisport, que arranca el viernes. Veinticuatro minutos, pasan de las 12 del mediodía, vamos con deportes. En las próximas semanas la UEFA va a inspeccionar Balaídos. Una delegación se va a desplazar al estadio Vigués con personal que se va a dedicar a supervisar las instalaciones. Concretamente, bueno, pues estamos en un momento en el que hay grada supletoria, ya lo saben, por las obras en la grada de gol. Y en este estado se va a revisar el estadio Vigués. No obstante, desde el estadio, desde las instalaciones, confían en no tener tener ningún problema, porque estamos hablando de un estadio reformado desde la última participación celeste en el torneo europeo. Una visita que se debe a que los inspectores quieren conocer de cerca las instalaciones, pero que en ningún caso se cree que puedan perjudicar la celebración de partidos en Vigo por las obras en la grada de gol. Y hoy se cumplen 13 años del último ascenso del Celta. Fue el 3 de junio del año 2012. El Celta pasó de segunda división a primera. El último partido fue ante el Córdoba en Balaídos con empate a cero final, y aquel punto supuso el retorno a la máxima categoría después de 5 años en el fútbol de plata. Con la próxima temporada ya serán 14 temporadas consecutivas del Celta en la máxima competición. Son las 12 y 26 minutos. Enseguida vamos con más cosas. Antes, una pausa.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Ribadumia.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Hay todavía muchas incógnitas, muchas preguntas sin resolver. Los investigadores siguen trabajando para tratar de armar un puzzle complejo. Las pruebas, pues dos cuerpos calcinados en un coche en una pista en Campo Lameiro que aparecieron el pasado sábado. El cuerpo de una mujer calcinado, el cuerpo de un hombre quemado parcialmente. Él ha podido ser identificado, José Ramón García Souto. Y gracias a La Voz de Galicia sabemos el nombre de este hombre y también su historial delictivo en lo que tiene que ver con condenas por malos tratos. De hecho, hay también condenas por malos tratos a su actual pareja. Se cree, los investigadores están esperando el resultado de las pruebas de ADN porque creen que Marisol, la pareja actual de Ramón García Souto, sería la mujer, la persona detrás de ese cadáver calcinado que se está analizando. María Hermida, periodista de La Voz de Galicia, buenos días.
Buenos días, Vivi.
María, enhorabuena por el trabajo, porque hay que decir que no hay ningún tipo de información oficial más allá del hallazgo de dos cuerpos el pasado sábado. Desde las instituciones, a partir de ahí, dejaron de trasladar información a los medios de comunicación. No obstante, pues gracias a vuestro trabajo en La Voz de Galicia podemos conocer, bueno, pues poco a poco, el relato de un suceso que pone los pelos de punta. María, sabemos hoy, gracias a la información que publica, que este hombre tenía varias sentencias condenatorias y que estaba pendiente de entrar en prisión, condenado por maltratar a su exmujer, también por agredir a su actual pareja, a Marisol, y que además había sido detenido días antes en Monforte, al menos que había sido llamado a declarar ante el juzgado. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el contexto de esta declaración, María?
Efectivamente, gracias en primer lugar, Vivi, por la alusión a nuestro trabajo. Y efectivamente, este es uno de los casos en los que el sistema falla estrepitosamente y hay que volver a decir que las mujeres no estamos protegidas y que fallan muchas cosas. En este caso, la mayor indignación la tienen los cuerpos policiales, que estaban haciendo un seguimiento constante de esta persona y que una y otra vez se indignaron porque, pese a que tiene encima, efectivamente, como tú decías, bueno, voy a empezar a contarlo por el principio para que se entienda bien. Este hombre primero estuvo casado con una mujer a la que maltrató y se le condenó por ello, pero no llegó a entrar en prisión. Después se emparejó con su actual pareja y previsiblemente la mujer que apareció calcinada junto a él y también la maltrataba, al menos hay constancia de ello, desde el año 2001, unos hechos por los que también fue condenado. Salió recientemente una sentencia. Aquí también habría que hablar de la lentitud de la justicia, porque estos hechos, esta brutal paliza que le pegó a Marisol en el año 2021, que la mandó al hospital con varios huesos rotos, y esta sentencia todavía salió este año, quiero decir, desde el 2021 hasta el 2025 no hubo una condena, había una primera condena, pero el caso llegó a la audiencia, ¿vale? Este hombre seguía sin entrar en prisión, a mayores también tiene antecedentes, tanto por quemar el monte como por alcoholemias positivas al volante, le había sido retirado el carnet, quiero decir, era una persona con un historial delictivo importante, pero nunca había entrado en prisión. Se supone que ahora era cuando iba a entrar. De hecho, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado había una especie de alivio porque por fin esta persona iba a entrar a la cárcel porque la habían detenido en repetidas ocasiones y a veces no eran arrestos, simplemente eran acudir, prestarle auxilio a ella, intentar que ella estuviera bien y continuar sin que nunca entrase en prisión. Pero la gota que colma el vaso y donde ya solo se puede calificar la situación de esperpéntica es que esta persona, después de que se supiese que estaban desaparecidos y de que posiblemente él ya supiese que iba a entrar en prisión, que entonces a lo mejor esto podía derivar en el drama que al final derivó, pues esta persona debieron marcharse los dos o por indicación de él o como fuese, aparecieron en un concello de la provincia de Lugo, en Bóveda, y ahí les detuvo la Guardia Civil. Se le detiene a él como sospechoso de la desaparición de ella y ella aparece en mal estado, en una situación de desorientación, muda, y con una actitud totalmente sumisa a él. Pese a ello, pese a todo eso, pese a tener una doble condena encima, ella pasa la noche en un hostal, él pasa la noche en el calabozo y al día siguiente le toman declaración el juzgado, queda en libertad y ella se marcha con él. Y a partir de ahí no se les vuelve a ver con vida. Bueno, se les vuelve a ver pasar hacia la pista donde aparecieron calcinados. Ese es el relato y bueno, ahora habrá que depurar responsabilidades y ver cómo se llegó a esta situación y cómo esta persona maltratada desde el año 2001 a raíz de se destapó ahí con esa brutal paliza de la que estábamos hablando, cómo es posible que se mantuviese esta situación, que era de dominio popular, de dominio entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre los sanitarios que la habían atendido y entre cualquier vecino que le veía moratones de forma continua de las palizas que recibía.
Había orden de alejamiento, por lo tanto, bueno, no se cumplía ni mucho menos, ¿no?
Efectivamente, no se cumplía, había una orden de protección y alejamiento que no se cumplía, que estaba vigente. Es verdad que la Guardia Civil hacía su trabajo porque iban a casa de... Tenemos datos de que iban a casa de Marisol de forma constante. Días antes de que desapareciesen, estuvieron en su casa, iban prácticamente todos los días, comprobaban que ella estuviera allí, pero poco más podían hacer.
Ya. Claro.
Este es el relato de los hechos y vamos, es que la situación es dantesca, sin ir por donde se mire.
María, ¿se sabe qué pasó en esa pista? No sé si ya, bueno, pues han podido trascender algunos datos al respecto de la investigación, si fue un incendio fortuito, si fue provocado.
Vamos a ver, ayer estuvimos en el lugar de los hechos nuevamente, había un equipo de la Guardia Civil Científica que nos decía, poco se puede decir hasta el momento, pero lo que nos decía es que el fuego lo complica todo de mala manera. El incendio que hubo fue grande, quemó de hecho una arboleda contigua a la pista donde aparecieron los cuerpos, con lo cual todavía es muy pronto, la investigación está en una fase muy incipiente, es muy difícil saber qué pasó, se sabe que ella estaba dentro del coche y él estaba fuera, no se sabe si porque trató de escapar o por cualquier otra circunstancia. Saber si la mató o no va a ser muy complicado, pero lo que sí sabemos, y insisto en ello, es que la estaba matando en vida. Eso es así y no es una opinión mía, es una opinión certificada con lo que dicen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con lo que indican las sentencias condenatorias de malos tratos. Entonces, lo que pasó el último día, en el último momento, no se sabe, pero sí se sabe cómo se llegó a esa situación.
María, ¿cuánto se va a tardar en tener esos resultados de ADN en confirmar si ese cuerpo calcinado corresponde a Marisol?
Pues ayer distintas fuentes de la investigación nos decían que es muy difícil precisarlo porque todo depende, en cada caso, es muy particular, en cada caso depende de lo que le han mandado. Y en el caso de Marisol se le mandaron muy pocos restos porque prácticamente estaban los huesos y nada más. En el caso de él, sí que el cuerpo estaba prácticamente entero y entonces será más fácil, pero es verdad que hasta que haya la confirmación del ADN, uno de los hijos de Marisol se hizo las pruebas para comprobar que el ADN es coincidente, es verdad que no va a haber la confirmación definitiva, pero previsiblemente todo hace pensar que son ellos. En el caso de él fue identificado y en el caso de ella era la persona que estaba con él, es la persona que no aparece, que está desaparecida, entonces 2 más 2 pues suelen ser 4. Es verdad que no lo podemos dar por cierto y que hay que mantener la prudencia, como ayer nos pedía la subdelegación de gobierno, pero todo apunta a ello.
María Hermida, enhorabuena por el trabajo. Gracias, compañera, por contárnoslo.
Gracias a ti por contarlo, porque solo un apunte más, si me lo permite,
sí, claro.
Recordarle a todas las víctimas de violencia machista que no están solas, que hay un teléfono al 016 al que se puede llamar de forma gratuita, que no deja huella en la factura telefónica y que, por favor, que no solo ellas denuncien, sino que denuncien todo el mundo que presencie actos de violencia machista.
Y es importante insistir en esto, María, y hacerlo estos días, porque bueno, cuando hablamos de fallos en el sistema, que los hay, no porque lo digamos nosotros, sino porque los dicen, como dices, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, expertos en ese ámbito, ni mucho menos queremos decir que no haya que denunciar. Al revés, hay que denunciar. En este caso también hay condicionantes, una gran dependencia emocional de ella, seguramente también una gran dependencia económica. Por lo tanto, hay factores.
Gran parte de las víctimas,
efectivamente.
Y sobre las que no puede recaer ningún atisbo de culpa.
Efectivamente. Por lo tanto, hay fallos en el sistema. No obstante, hay que denunciar porque, hay unas medidas de protección que muchas veces funcionan y en algunas ocasiones hay fallos que tenemos que seguir denunciando para que mejoren y para que estas mujeres que son víctimas y están en muchas ocasiones revictimizadas también por sus circunstancias tengan todas las garantías y toda la protección. Por lo tanto, María, gracias también por esa mención, que es muy importante recordar también ese 016. Un abrazo, compañera.
Un abrazo, Vivi. Muchas gracias.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
En estos momentos se inauguran en el IFEBI 15.000 metros cuadrados de exposición, una nueva feria que nace en Vigo y que además, bueno, pues viene muy vinculada a un sector importante y estratégico en la provincia de Pontevedra. Estamos hablando del sector de la piedra. 150 empresas de Europa, Asia y América están en estos momentos en exposición en el IFEBI, en la que es la única feria de Europa dedicada a la piedra natural. Stonegal o Stonegal, Echandar. Primer día de esta primera edición, que seguro que va a tener nuevos capítulos. Alejandro Miras, director de Stonegal, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Escaparate de un sector que por lo general no tiene por costumbre visibilizarse. ¿Por qué ahora Stonegal, por qué ponen en marcha esta feria y con qué objetivo?
Es curioso que digas eso, justamente uno de los motivos es que hace ya casi 8 años que no hay una feria de piedra natural en España. Como es lógico pensar, el sector de la piedra natural va muy vinculado al sector de la construcción y sufrió las vicisitudes de la crisis del 2008 y tardó un poco en recomponerse. Sumaba eso, como comentabas antes, es la única feria de piedra natural de Europa, porque hay que aclararlo, porque hay muchas ferias de piedra que comenzaron siendo de piedra natural y ahora ya son de material sintético. Entonces estamos en un momento en el que el material sintético, que se llama porcelánico o se llama cuarcite, le está ganando terreno a la piedra natural, que es algo incomprensible, ¿no? Es como comparar la madera maciza con un tablero, digamos. Entonces, en ese momento es cuando se decide desde una provincia, como decías antes, desde un lugar donde está prácticamente el 90% de la pizarra que se vende en el mundo, y el 60% del granito que se vende en Europa, parece que tenía todo el sentido aprovechar la coyuntura y dar pagar el tributo que se debía pagar a la piedra natural.
Decía usted, es muy interesante esto de piedra natural y piedra sintética, que cada vez está ganando más terreno.
La encimera de la casa de tu abuela es un pedazo de piedra que lleva ahí hace 300 millones de años y que probablemente cuando nosotros no estemos seguirá ahí. El material sintético es horneado, o sea, es un poco reflejo del mundo que vivimos, ¿no? Que ya no distingo muy bien lo que es plástico o lo que es sintético, lo que es virtual o lo que es artificial de lo que es natural, y yo creo que es una reivindicación de volver a lo natural, ¿no? Es un poco esa idea.
¿Por qué ha pasado esto, Alejandro? No sé si el sector no ha sabido reinventarse, si no ha sabido venderse bien.
Aparentemente, pues es un poco dejación. Quiero decir, cuando empezó el material sintético era realmente algo circunscrito a una marca que se hizo muy famosa y que tenía unas condicionantes de color, de saturación que parecían novedosas, sobre todo para las encimeras de cocina. Y eso potenció mucho esa industria. Y se abandonó un poco el material natural, que ciertamente estaba muy visto, estaba un poco falto de renovación, estaba un poco falto de actualización o de ayornamiento. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pues son vidas paralelas. El material sintético ha evolucionado muchísimo a perfeccionar su copia del material natural. No deja de ser un material que tiene impreso algo que tiene aspecto de mármol generalmente, y generalmente de un color claro. Y la piedra natural ha conseguido, a través de la tecnología moderna, conseguir unos acabados, unas texturas que son francamente impactantes y inspiradoras. Tú tocas un mármol y es como una textura de cuero o de seda, pero conservando todas las características de temperatura que lo hacen algo maravilloso. Y no nos olvidemos, la piedra natural tiene un punto de piedra preciosa, porque tiene pequeñas componentes que son cuarzos y que son cosas brillantes y que son muy bonitas. Entonces, eso es lo que ha determinado quizá esa evolución paralela, pero con diferentes puntos finales, divergentes en cuanto a objetivo y misión, ha determinado esta aparente, digamos, dualidad entre material sintético y natural que antes no existía. Ahora ya el material sintético tiene un 30% del mercado, y eso es cuando hay que tomar un poco una actitud, ¿no?, para poder revertir eso.
¿Qué papel está jugando ahora la piedra en la arquitectura y en la construcción?
El papel de la piedra es, bueno, primero la piedra es secular, o sea, la piedra es el primer material de la construcción que hubo, ¿no? Desde que nos metemos a una cueva hasta que hacemos un dintel, como en tantas casas que vemos en Galicia, de una manera natural, que ni nos damos cuenta, o puentes incluso de piedra, como hacían los romanos, a fachadas que se hacen ahora, como el del Ayuntamiento de Tokio, por decirte alguna cosa, o de rascacielos inmensos en América y en Medio Oriente. La piedra natural, cuando tú quieres realmente acabar una obra arquitectónica con un plus, digamos, de calidad o de autenticidad, nunca vas a poner un suelo que no sea mármol o que no sea un granito. Cuando vas a hacer un aeropuerto, el suelo que tiene que soportar el trajín de miles de personas, millones al año, no puede ser de otro material que no sea granito, sino habría que estar cambiándolo continuamente. Y en ciudades como Vigo, como Coruña o las ciudades que tenemos en el norte, tenemos la fortuna, que es imperceptible, de tener las aceras de granito, que es un lujo absoluto, ¿no? Tú vas a países mucho más ricos, en América, en China, en Estados Unidos, y las aceras son de cemento, ¿no? Evidentemente no tienen nada que ver con esto. En el mejor de los casos, de baldosa, de cemento.
¿Es por lo tanto un buen momento para el sector?
Yo creo que es un momento de resurgir del sector. Es un momento en el que hay una actualización generacional dentro del sector. Las empresas empiezan a tener 40 y pico de años, empieza a haber un relevo, las generaciones nuevas vienen mucho más formadas, mucho más inspiradas, con un criterio dentro de lo que es la globalización mucho más, digamos, natural, es como son más digitales, digamos, y eso conlleva un dinamismo enorme de la industria, ¿no? Entonces hay una, ciertamente hay una inversión tecnológica importantísima, todo el mundo está a la expectativa de, evidentemente, parece evidente que va a haber un resurgir de la obra pública y residencial, va a haber construcción, evidentemente, tiene que haber, hay un déficit de construcción, seguirá habiendo obra pública. Yo veo un escenario francamente optimista a 5 años, de aquí a 5 años, en los próximos 5 años, mejor dicho, de mucho consumo de piedra natural a través de la construcción pública y privada.
Bueno, pues desde hoy hasta el jueves se va a hablar de todo esto en el IFEBI con 150 empresas, 3.000 profesionales, 15.000 metros de exposición y, bueno, pues asuntos muy interesantes los que nos está contando Alejandro Miras, que es el director del evento que pretende poner en el centro a la piedra y, por lo tanto, también, bueno, pues revalorizar toda esa actividad que hay en la provincia de Pontevedra. Muchísimas gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias a vosotros por el seguimiento y os esperamos aquí. Realmente hay cosas muy interesantes que ver.
Muy buen día.
Gracias, igual.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde. I've been walking around the house in them, babe. I've been chilling on the couch in them. I'm accenting with socks. I'm accenting with brightly colored socks. I've been putting a show on for me, babe. I'm the only one who knows it. It's whatever we feel. It's whatever we wanna do. It's whatever we feel. Whatever we wanna do. It's whatever we feel. It's whatever we wanna do. It's whatever we feel, whatever we wanna do. It's the thing I wanna do, it's the thing I wanna do, I'm doing it.
It's just the thing I wanna do, it's the thing I wanna hit the band. I've been closing up shop, and I've been winning when they say that I would not die. I'm standing up to all of them, babe. I've been answering a call for them. I quit playing them games. You can address me by all three of my names, cause I'm getting official about it, babe. I've been all kinds of diligent. Now it's just what I feel. It's whatever I wanna do. It's whatever I feel, but I'm gonna whatever I wanna do. It's whatever I feel. It's whatever I wanna do. It's whatever I feel. Whatever we wanna do is the thing I wanna do. It's the thing I wanna do. I'm doing. It's the thing I wanna do, it's the thing I wanna do, I'm doing it. And if you don't agree, I'm gonna keep doing me. Keep doing you though, cause that's important too. It's whatever you feel, no, it's whatever you wanna do. It's whatever you feel, alive. It's whatever you wanna do. It's the thing that you want. I didn't make it to the end. Graduate, get a job without my friends. I get all kinds of sad when I think about it. I get all kinds of sorry for it. But then you catch my vibe. Ooh, long rides with the people in my tribe. Come and I'll put a show on for ya, babe. Go tell everyone you know about it. If you don't know, I'm gonna tell you about it. Whatever I feel, but I find out whatever I wanna do. It's whatever we feel, whatever we wanna do. It's the thing I wanna do, it's the thing I wanna do, I'm doing it. It's just the thing I wanna do, it's the thing I wanna do, I'm doing it.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
En 14 Electrodomésticos tenemos lo mejor en electrónica, menaje, fitness y mueble auxiliar. Calidad, diseño y precio justo. Las mejores marcas y un servicio técnico experto. Además, reciclamos tus viejos electrodomésticos. Visítanos en Avenida Rosalía de Castro 10, Rivadumia, y en www.14electrodomésticos.es. Descubre por qué con 14 Electrodomésticos las familias son más felices.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
La aprobación del Plan General de Vigo, pendiente de la publicación de la nueva normativa urbanística en el boletín de la provincia y de que entre en vigor, bueno, pues supone muchas cosas en la ciudad. Una de ellas ya se recalifican esos terrenos en Navia para construir el Vigo Arena en una zona verde en la Carballeira de Abarroca. Los vecinos llevan tiempo movilizándose para evitar que allí se construya este polideportivo para acoger conciertos que viene anunciando el alcalde desde hace varios años. Y precisamente por la publicación de la nueva normativa que consolida ese suelo para esos usos dotacionales desde Navia y precisamente desde la plataforma que está reivindicando que se salve esa Carballeira de Abarroca, están organizándose para llevar la lucha por otras vías. Lourdes Arias, buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que están ustedes pensando en la vía judicial.
Pues sí, é o único que nos queda xa. Bueno, non o único, porque temos sempre a acción de todos os veciños impedindo a corta dese bosque. Se fai falta poñerse no seu día diante das máquinas, pois nos poñeremos. Pero vamos, agora mesmo a vía judicial é o camiño.
Uh-huh. Que actos están levando a cabo nesta liña?
Pois para poder levar a cabo pues plantexarnos facer pues un contencioso administrativo, pues necesitamos financiamento. Entonces agora mesmo o que nos estamos plantexando é recaudar fondos para poder efectivamente contratar un abogado, poder tamén encargar todos os informes periciais que necesitamos para poder ir a un xuicio e decir que parar de alguna maneira o Plan Xeral de Urbanismo. Uh-huh. Entón, pois nada, ocurriúsenos como unha boa idea pois falar con artesáns e artistas, fundamentalmente de Vigo e contorna, para solicitar que nos doasen algunha obra e poder facer un mercadiño de arte, artesanía, que imos facer o día 8, este próximo domingo.
Uh-huh. Contan con bastantes artistas, ¿no? Una vintena,
sí,
por lo menos.
Sí, sí, una cuarentena por lo menos. Uh-huh. O más. Artistas, artesáns. Estamos pues muy contentas da resposta, ilusionadas, ¿no? Ainda pues a día de hoxe pues hai algúns que nos están chamando si poden participar e nos, claro, encantados, non? Encantadas. Temos bastantes artistas e despois tamén temos outros grupos musicais, temos pues un pequeno programiña. Uh-huh. O sea, a nosa idea é pois en Doutor Cadaval, primeiro no Doutor Cadaval número 17, no local que nos prestaron para tal fin e que no que actualmente está pues o Ateneo Atlántico. Nese local imos facer a venda e a poxa das obras de arte, e despois no que é na plaza do Colexio de Arquitectos, pois temos un programa de actuacións donde se encontra, pois, por exemplo, Cándido Pazó, que resulta ser originario de Navia e que está encantado en participar e disposto a salvar a Carballeira da súa infancia, non? Algún grupo musical, como por exemplo de Free Billies, que tamén algúns dos seus compoñentes son veciños de Navia. Despois tamén temos pois as pandareteiras Ferriñas da Oliveira ou Rubén Fernández, que xa nos acompañaron noutras accións que fixemos, como Ferida, cando rodeamos a Carballeira vestidas de vermello para decir que estaba ferida de morte, e a voz de Rubén Fernández pois foi maravillosa entre o silencio daquel acto, non? E as pandareteiras tamén, xan solo e a súa banda, que tamén vai a actuar, que tamén unha das componentes é de Navia, e despois contamos con un grupo de poetas de desafiando que están vinculadas a Editorial Elvira, que se chaman Desafiando Sombras. E, bueno, esperamos aínda que tamén se abunde alguén máis.
Todo isto domingo.
Isto domingo, sí. Imos facer, pois, eso, aí un ambiente, pois, un pouquiño de reivindicación deste bosque que, bueno, que non queremos perder nin de broma e que imos defenderlo. E artistas, pois, eso, que non te vou contar, pois, eso, pois, son 50 ou 50 e pico. Non os vou a nomear todos, pero tamén, pois, está, pois, por nomear algunha xente, pois Antía Sánchez, Cuqui Piñeiro, Din Matamoro, Ignacio Pérez Jofre, Maribel Mouriño, Arte Sunshine, Nacho Alonso, Peri Elio ou María Pino, bueno, vou parar porque senón vou dicindo
unha cousiña, Lourdes, que quero preguntar, porque dicía antes que